Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
David Miner, Oscar Blanco y Fernando Echeverría son los que en la COPE nos llenan de alegría. El Grupo Risa, que viene, que va. El Grupo Risa, me parto la camisa, me pinto la sonrisa, si es que no hay nada mejor que el Grupo Risa. En la COPE, conéctate al Grupo Risa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el mundo.
¡El hombre de gracia!
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
¡El Grupo Risa!
Eso somos nosotros y aquí comienza el golpe de gracia de Tiempo de Juego versión dominical.
¡Despierten! ¡Ya!
Vamos, 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 dándole la bienvenida a David Miner. Buenas tardes, David Miner, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
¿Cómo te va la vida, maestro Whopper de España, por tus circuitos artificiales?
¿Qué tal? Un saludo para todos.
Un saludo, un saludo. Bueno, hoy es domingo y por lo tanto hemos decidido bajar un poco el diapasón. Porque después de la resaca de la Champions y antes de lo que viene ahora a las 6:30, me refiero a la Liga de la Segunda, ojo Eibar, ojo Oviedo, ojo Leganés, ojo Gijón, ojo Santander, ojo Amorebieta, ojo Miranda, vamos a relajarnos un poquito, que es la hora del café. Y ya cuando entra la calor, cuando lo calaba aprieta, pues de vez en cuando escuchamos esas charlas, esas charletas que mantenemos de madrugada con distintas personalidades a lo largo de toda la temporada en la noche con el Grupo Risa. Entonces lo que hacemos es recuperar alguna de ellas para tomarnos el café pacientemente en este ratito de domingo. Y hoy, señoras y señores, atención madridistas, hemos querido que conozcáis a un compañero de esta casa, le escucháis en El Partidazo, le escucháis en Tiempo de Juego, y hoy os vamos a acercar un poco más la figura de nuestro compañero Dani Senabre. ¡Muy buenas!
¡Vamos, vamos!
¡Muy buenas!
¡Vamos, Florentino, te escucha Dani Senabre!
Hola, Daniel,
presidente,
querido.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. ¿Y usted cómo está, Dani?
Muy bien, estamos los dos aquí en riguroso directo, como siempre.
Por supuesto, por en riguroso directo, como no muchas, puede ser de otra manera, dígame.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias. Habla esto muy bien de usted y de su deportividad.
Sí. Todavía no le perdono lo que nos hizo con Figo, pero bueno, todo lo demás se lo perdono.
Bueno, oiga, pues yo, ¿qué quiere que le diga? Pues, eran otros tiempos, hace muchos años. Sí. Yo me presentaba por primera vez. Al final, la última palabra, ¿quién la tiene? Pues se tiene Luis Figo.
Totalmente.
Pues, ¿eso qué?
No, hay que insistir en eso, ¿eh? Dani, muchas gracias por estar aquí en directo a estas horas, a la 1:15.
Sí. Sí, sí.
Que es casi la hora de Americans, ¿no?
Yo, claro, yo hay muy poca gente por la que haría este sacrificio, pero vosotros sois uno de ellos.
¿Cómo ha sido la semana trágica? ¿Se lleva o no?
Bueno, una semana... ¿Se pueden decir palabrotas de esta hora o no? Una semana de mierda. Es que, o sea, es una semana en la que el Barça ha tirado dos títulos. La Liga, es verdad que ya la tenía perdida de más atrás. No fue una cosa del clásico, pero bueno, la semana en la que te eliminan de Europa y te eliminan, por decirlo así, de la Liga, pues estamos en abril, pero es como si estuviéramos en el mes de junio o julio. O sea, estamos aquí hablando de quién va a entrenar el año que viene, de qué fichajes y tal. Estamos de verano casi ya en Barcelona.
Pero eso lo tenéis hecho ya, ¿no? El alemán, ¿no? Entrenador Barça, ¿o qué?
Bueno, no. Parece que Xavi se queda. Es tremendo. O sea, lo de Xavi, vaya. Aquella canción que hacíais de Morata
se va. Morata se queda. Bueno, sí. La hacía Roberto Gómez, ¿verdad que sí, Bobby?
Oye, pues me has dado una gran idea, ¿eh?
Hombre.
Igual él vaya fiesta la semana que viene, no sé cuándo, pero... Sí, sí. Claro. Xavi Hernández se va. Xavi Hernández se queda. Adeu.
Sí. Pero vamos, una auténtica tortura lo de esta semana. Ahora, Dani, tú estás aquí en COPE, en Gol. ¿En cuántos sitios estás, tío?
Bueno, en COPE,
a ver,
en Gol...
¿De dónde nos lo estamos llevando? A ver, vamos. A ver,
sí, me lo estoy intentando llevar muerto, pero no hay manera. En COPE, en Gol, en Cataluña Radio, en TV3, en un diario de aquí que se llama El Nacional, en YouTube, en Twitch... Y si puedo atracar de algún sitio más, me lo dices, pero de momento no.
¿Cómo se hace eso, tío?
Bueno, suena muy rimbombante, pero luego, quiero decir, lo del Nacional es un vídeo que hago cuando acaba el partido del Barça. Gol es un día a la semana, o sea, tampoco es la muerte, pero sí, sí. Hay días que se junta todo y es difícil. Oye, hay días que puedo estar 6 o 7 horas en directo y luego 6 o 7 horas más en directo. O sea.
¿Y todo desde casa?
El 90%, sí. Gol es presencial y Catalunya Radio también es presencial, pero bueno, lo tengo cerquita de casa. Soy un golfo, intento trabajar lo mínimo posible, pero claro, me gusta el dinero. Entonces, esas dos cosas conviven muy mal, como vosotros sabréis.
Te entendemos perfectamente. Sí,
sí, exactamente. Claro. ¿Qué nos vas a decir a nosotros? Exacto. Que nosotros con COPE nos bastamos y nos sobramos.
Hombre, por favor. Cuando COPE me pague lo que os paga a vosotros, entonces yo dejaré todo lo demás.
Espérate.
Sí, dejaré todo lo demás.
De todas maneras, esto de la tele y del Twitch, esto te va a costar la salud una mañana de estas, ¿eh?
Pues posiblemente. Me va a pasar como la gente que entrena al Barça, que se le cae el pelo y todo esto y tal. Pero nada, pero en Twitch me lo pasa muy bien, son gente cojonuda, tal, con alguna excepción, que siempre hay algún cabreo y tal, pero si me cansara, te lo juro, ¿eh? Yo no soy un enfermo del trabajo como mucha. No, la cultura. Ahora vivimos en un. ¿No os habéis dado cuenta? La cultura del esfuerzo, el trabajo, las redes sociales. Sí, sí, todo el mundo tiene. No, es que Dulceida se lo ha ganado todo, tal, no sé qué, porque ha. Pues no hace falta, o sea, no hace. O sea, yo respeto el derecho de la gente que no quiere estar en directo 18 horas al día, no hace falta. Entonces yo intento no estarlo. Ahora, si Rubén, que es colega y es buena gente, me dice, oye, ¿quieres estar en Twitch? Pues yo me apunto. Pero vamos, mucha gente, es que mira el éxito que tiene este tío ya, pero yo no veo solo el éxito, yo veo el éxito y todo el curro que le lleva detrás, y yo te lo regalo. O sea, a mí me gustaría cobrar como Ibai y tener los seguidores que tiene Ibai, pero claro, si tengo que estar tantas horas en directo y haciendo eventos y haciendo no sé qué, o sea, aparte de que sea imposible llegar a ese límite, ¿no? Pero
tienes que estar muchas horas en directo todas las mañanas como hace Rubén y crear contenidos, porque prácticamente lo que hace Rubén es un programa por Twitch, pero no deja de ser un programa, ¿no?
Pues es que Rubén además narra, viaja, tal, o sea, él sí que puede, o sea, su salud sí que, bueno, las cuerdas vocales y tal las tiene que cuidar mucho, tiene que hacer, esto no sé si lo sabéis, que hace curas de silencio, hay días que no habla, o sea, hay días que, pero él me lo ha contado, que va al Camino de Santiago incluso, entra en un bar y con un papel pone lo que quiere, o sea, le escribe, quiero una cerveza y tal, porque
así.
Porque él esos 2 días o 3 se ha marcado que no puede hablar, en una semana no puede hablar para cuidar la voz.
Yo lo que sí le he visto es en el Metropolitano, por ejemplo, a Rubén, inhala como una especie de humo, sí. de una cachimba,
sí.
Antes de empezar la narración para cuidar la voz.
Correcto.
¿Qué cosa?
No, hace de todo. Es que es normal, claro, es que es un tío que tiene que gritar desgarrándose goles y paradones, sí. Y no sé qué, y luego tiene
Paradón
que estar... 3 o 4 horas más. 5
Señora,
horas
yo hago lo mismo, niño. Pues yo me toco la cachimba esa. Yo cuido mi voz como yo más que Rubén.
¡Ay, mi madre el bicho!
¡Ay, mi madre el bicho!
No, digo que esto un día te va a costar la salud, porque como te aparezcan 4 Corteganas y 5 Fernando Burgos.
Correcto.
Y compañía, claro, le servirá pues a David Sánchez y a la libreta y a toda esta gente, supongo, ¿no?
David vive de nosotros.
Hombre.
No, pero es verdad que al final, si estás muchas horas en directo y con mucha gente variada, lo normal es que tengas pollos. Sobre todo si eres como yo, que soy un cafre, porque hay gente, o sea, hay mucha gente que esto quiero que el oyente lo sepa. Hay mucha gente que está encabronada entre sí, pero no, quiero guardar las formas, soy un periodista serio, pero luego te llaman luego por teléfono y te dicen, oye, este tío es un cabrón, este tío no lo soporto, pero nunca lo muestran públicamente, yo me muestro tal y como soy, entonces pues es normal que el Cortegana de turno, el Burgos de turno, pues sí, tenga enganchones y luego, pero sirven a vosotros para el Grupo Risa, le sirve a David, le sirve a todo el mundo, entonces yo me sacrifico para que tengáis
por
contenido.
Nosotros, esperamos que pasar el verano juntos no lo vais a pasar.
No, te confirmo que no. Es más, si sé dónde va él, pues yo no iré allí. Entonces...
Pero muchas veces cuando pasan estas cosas, porque fíjate, oye, tú puedes pensar políticamente de una manera y ser del Barça, pero yo imagino que tendrás muchos amigos que piensen de otra manera, y sean del Madrid, sean colegas tuyos.
Casi todos, la mayoría. Claro. Es que de la profesión y de fuera de la profesión, ¿eh? Mi mejor amigo es política y deportivamente de todo lo contrario de lo que soy yo. Y en la profesión miles, y yo, o sea, me llevo muy bien y le quiero como a un hermano a Poli Rincón, y Poli Rincón y yo no podemos estar más en las antípodas, pero es que nos queremos hacer, o sea, nunca hemos tenido ni una sola discusión, ni gritos, ni insultos, ni problemas y tal, entonces, lo cual te demuestra que el problema de dos personas nunca es su ideología o su tal, es si se comportan como cabrones o si se comportan como personas civilizadas. Y yo,
bueno, podrías decir el polio, podrías entro... decir, yo qué sé, Thomas Wass, ¿no? También, ¿no? O
sea, bueno, Thomas Wass, que es otro. No, bueno, claro, en la COPE hay mucha gente. Obviamente, en la COPE, la verdad es que el raro soy yo. Es normal, porque tíos del Barça y catalanistas y tal, pues somos más o menos minoría, pero es normal. Uh-huh. Y son gente por la que daría mi vida. O sea, yo me pido a alguien, gente de la COPE... Bueno, yo ya lo he dicho muchas veces, que si un tío de la COPE cualquiera, o sea, me da igual Evia que vosotros, que no sé qué, tiene un pinchazo con el coche a las 5 de la mañana, yo voy ahí. O sea, yo voy. Por vosotros voy, porque es que me siento muy querido y llevo muchos años con vosotros y tal. Ahora, ¿qué más da que tú seas del Madrid, yo sea del Barça, que yo quiera una cosa para Cataluña, tú quieras otras? Es que esto al final da igual. Si es que lo importante es cómo eres como persona, para mí.
Además, muchas veces ese tipo de enganchones y de reyertas a través de las redes surgen básicamente, primero, ¿verdad?, por el tono de voz, que es lo primero que te... ¡Ah, no sé qué, no sé cuánto! Y tal y cual. Sí. Entonces ya el tono de voz del interlocutor, tú también te vas viniendo arriba y aquello, pues, naturalmente te exaspera, ¿no?
Sí, pero el contenido también es importante, ¿eh? Porque hay gente que tiene un tono de voz muy amable, muy educado y tal, pero te está diciendo cosas horribles. Entonces, yo reconozco que me enciendo y no me escondo. O sea, si me ponen el trapo, acostumbro a entrar. Pero hay mucha gente que va de educada y de elegante y de, ah, no, yo sí, es que trabajo polite y tal. Y luego te está diciendo auténticas atrocidades. O sea, hay muchos asesinos con corbata también y con traje y que son muy elegantes, pero que la están liando, ¿no? Entonces, bueno, es normal.
Pero eso al oyente le mola, ¿eh? O sea, que entres al trapo, sí, y tal, sí, sí. O sea,
al final se queda con eso. Le mola. Sí, sí, yo sí. No sé.
Fíjate, Broncas, que es un Broncas de Emilio Butragueño.
Sí, bueno, yo he escuchado muchas veces a Sinabi en el Twitch de Rubén, en la radio, sí, en Gol. He visto también y, bueno, yo me identifico mucho con él. Lo que pasa es que yo, claro, me reprimo más que él. Estamos cortados por el mismo patrón, Dani.
Sí. Somos gente volcánica, ¿no? Visceral. Usted es muy de
no, puedes llamarte de tú, ¿eh, Dani?
Claro, claro, tú, claro. Sí.
Yo reconozco que tengo un temperamento muy... yo soy mucho más violento que Dani. O sea, Dani no es un tío violento. Dani simplemente, pues, como ha dicho él antes, ¿no? Le pone el trapo y él entra. Yo es que soy muy visceral, o sea, yo...
De romper cosas, ¿no? De tirar objetos...
Yo, a mí, cuando me entrevista a Mónica Marchante, yo voy con una botella de vidrio rota, por si acaso. Claro, o sea, como me caliente, yo se la muestro. Lo que pasa es que luego, pues, está José Ángel Sánchez detrás, que me dice, Emilio, la mano. Claro.
No, usted sería un muy buen tertuliano de Twitch. Nos levantaría,
sí,
vamos.
Sí, sí, incendiario.
La audiencia.
Incendiario, yo creo que sí. Sobre todo con mis pausas valorativas.
Correcto.
Vamos. No arranca, ya me entiendes. Sí, 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 sí.
Te dan caña desde Madrid, pero al periodista también le dan caña en Barcelona, sí, porque yo no sé por qué la gente interioriza que, como eres periodista de Barcelona o periodista del Madrid, tienes que servir a la causa del Barcelona o a la causa del Real Madrid. Ah, es que si dices esto desestabilizas al equipo. Cuando tú lo que estás es sirviendo a ese sacrosanto deber del periodismo. Tú no eres, no trabajas para el equipo.
Me encanta que digas esto porque la gente no lo entiende, pero es que la gente en masa, ¿eh? O sea, yo creo que son mayoría, son mucho más los que no lo entienden que los que lo entienden. O sea, hay gente que sí y te lo dice, soy del Madrid pero me encanta escucharte porque eres objetivo, soy del Barça pero la gran masa, bueno, como haya un penalti en contra del Barça y tú no estés diciendo que es un atraco, que es un robo y que la liga está adulterada, es que te tiran piedras. O sea, pero esto me ha pasado, pero es que me pasó ayer, antes de ayer. Tú pones, hoy estaré en la tertulia del golazo. Ah, claro, irás, pero irás porque te paga Florentino, porque no vas a decir que el partido del Bernabéu fue un atraco, no sé qué. Y digo, bueno... O sea, ellos creen que tú trabajas como si fueras un jugador del Barça o un jefe de prensa del Barça, que tú trabajas por el club. Y yo no trabajo por el club, yo trabajo por los oyentes y por la empresa que me paga. Y ya está.
No sé, porque los periodistas, tú, por ejemplo, ¿has tenido jugadores amigos tuyos o no?
Muy pocos. ¿Mm? Yo tuve, puedo decir, tengo una buena relación con Andrés Iniesta, que escribí un libro con él, que me invitó a su boda y tal. Le perdí la pista ya cuando se fue a Japón, o sea, hace tiempo que no hablo con él. Pero claro, Andrés Iniesta no es muy problemático porque, como siempre jugaba bien a fútbol, no tenía muchos conflictos. Pero sí tengo casos de muchos compañeros y amigos míos que son muy amigos de un jugador. Ese jugador lo hace muy mal en un partido, pero ellos lo tapan o no lo dicen porque quieren seguir siendo amigos o que les den entrevistas y tal. Y eso es, para mí, eso es engañar al oyente. O sea, Yo, si Iniesta juega mal, lo diré. Lo que pasa es que, claro, Iniesta jugaba muy pocas veces mal.
Y tampoco Iniesta se ha caracterizado por sus durísimas declaraciones en sus comparecencias públicas.
O sea, polémico, que... no sería entre polémico. Pero hay mucho amiguismo en el periodismo deportivo, muchísimo. No solo con jugadores, con presidentes, con grupos mediáticos, con tales. Es como, este es de los míos, entonces yo voy contra Xavi a muerte o a favor de Xavi a muerte. Y todo lo que haga Xavi está bien o está mal porque a mí me interesa, porque soy amigo de no sé quién. Entonces, esto yo creo que pasa más en Barcelona que en Madrid. En Madrid igual, a lo mejor me equivoco, pero son más de remar en una misma dirección. Pero aquí en Barcelona hay una guerra de familias del laportismo, el cruifismo, el nuñismo, el sandrismo, y no sé qué, que es tremendo.
Oye, Dani, ¿y amigos futbolistas, pero que no sean del Barça?
Amigos futbolistas que no sean del Barça, no. Del mundo del baloncesto, a lo mejor alguno, pero no, porque al final con los que tengo más relación son los que he tratado aquí y tal. Y yo no soy muy de... Primero, que soy un tío antisocial. O sea, a mí es muy difícil, muy difícil que me veas en cenas, en fiestas y tal. Muy
y a nosotros.
Segundo, que claro, un jugador que no esté en Barcelona o que yo no lo haya cubierto como profesional, pues es mucho más difícil que yo tenga relación. Pero vamos, no me importaría, ¿eh? No soy un nazi de... O sea, no porque un tío sea del Español o del Madrid no me gustaría ser amigo suyo. No. Tengo muchos amigos del Madrid, pero futbolistas no.
Tú no habrías... Seguimos en directo, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Lo digo por si hay algún corte. Rigurosísimo directo, estamos aquí en la cadena COPE. Pero como no lo hizo, hablando del periodismo de Barcelona, ni el Sport, ni el mundo deportivo, a mí sí que me llamó la atención, porque más allá del vínculo deportivo que tú puedas tener, la noticia yo creo que merecía el titular cuando salta el caso Negreira. A mí sí me extrañó que no fuera titular en ninguno de los dos periódicos de Barcelona, porque yo creo que es un titular en sí mismo, más allá de las consideraciones que te merezca el asunto, ¿no?
Sí, a mí no me extrañó, ¿eh? A mí no me sorprendió, por eso que te digo, por los proteccionismos y los amiguismos y las familias que hay en Barcelona, pero aquí lo dijimos en la COPE, esto sí que... Yo puedo tener muchos defectos, puedo ser visceral, no sé qué, pero yo nunca voy a actuar porque... No, como es del Barça, pues no digo nada, no. Entonces, a mí me molesta si, por ejemplo, se dan por sentadas cosas que todavía no se han demostrado, como que me digan que la Liga del año 2000 no sé qué, claro, la ganó Guardiola por Negreira, bueno, eso lo tienes que demostrar. Ahora, que es un escandalazo que el Barça pague durante muchos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, esto lo dijimos desde el día uno. Pero el Sport y el mundo deportivo no piensan como yo, porque ellos no piensan ellos piensan qué le gustará a mi lector oír. Entonces, claro, si yo cada vez que intervengo en un programa tuviera que pensar qué le va a interesar al oyente del Barça oír, todo lo que hace el Barça sería maravilloso, todo lo que hace el Madrid está mal, que es lo que hacen la mayoría de mis compañeros. O sea, es muy fácil tener muchos seguidores en Twitter y ser adorado por el barcelonismo si tú cada vez que hablas dices que todo lo que hace el Barça está bien y todo lo que hace el Madrid está mal, pero no.
¿Cuáles son tus primeros recuerdos de la radio, por ejemplo?
Buah, yo escuchaba, bueno, además de que escuchaba... en aquel momento era Carrusel Deportivo. O sea, además que escuchaba a mucha gente con la que ahora trabajo, yo era muy oyente tuyo, José María. José María García.
Ahí estamos.
Te ponía cada
Saludos
noche.
Saludos cordiales. Siempre por la noche y siempre cada tarde con García, Fabio Capello, Domingo Balmaña, Jacinto de Sosa.
Buenas noches.
Buenas noches, don Fabio.
Buenas noches, José María. Buenas noches, Naples.
Muy buenas, Fabio, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien, muy feliz por el Madrid, muy feliz también por el Barcelona, por ese macroproyecto que estáis comenzando. Yo estaría dispuesto a entrenar al Barcelona, que
lo
sepas.
Pero tú nos metiste cuatro goles en una final de Copa Europa en Atenas.
Pido perdón, para mí el resultado perfecto hubiese sido 0-0, ya lo sabes.
Eso es verdad.
Se les fue la mano a los
futbolistas. Y fue el problema, ¿verdad, don Fabio, de la eliminatoria el otro día con el City, la eliminatoria del Madrid, el resultado, ¿no? Un 1-1.
Este es, efectivamente. Ese fue el problema, el empate a unos. Pero volviendo a lo que dices vosotros, fíjate, el otro día el gol de Lucas Vázquez, fallo de Cancelos, el gol de Dembélé en Champions, fallo de Cancelos. Esto de errores defensivos no me gustan, Senabres.
Usted funcionaría muy bien aquí porque usted cada partido sería intentar ganar por medio gol a cero. Que es,
tiene el ADN, tiene el ADN Barça.
Un poco es lo que hace Xavi, también le digo.
El año pasado 1-0 siempre ganaba, claro, Xavi. Claro.
Tampoco hay mucha diferencia, Xavi Capello. Sí.
Y digo entonces, Dani, que entonces ¿es la radio que escuchabas lo que te hace periodista o no?
Sí, yo a mí me encantaba la radio para entretenerme. no tengo vocación. Hay mucha gente que se mete... De periodista deportivo hay varios tipos. Hay el que es un futbolista frustrado, que esto hay muchos, que es quiero jugar a fútbol, pero o no me llega o me lesiono, no sé qué. Entonces, la otra forma que se me ocurre es estar cerca del fútbol desde el punto de vista mediático. Ese yo no soy. Luego hay el que tiene vocación informativa de reportero. A mí lo que me apasiona es hacerme amigo de los jugadores, estar en todos los meollos, enterarme de cosas, dar noticias. Y luego hay el que quiere entretener y pasárselo bien y hacer pasar bien a los demás. Y yo como oyente era ese. O sea, yo me ponía a la radio para que me hiciera compañía, para echarme unas risas y a la vez... me gustaba que me analizaran de forma crítica las cosas que pasaban. Y eso es lo que yo intento hacer.
Oye, buenas noches. Sí.
Buenas noches.
¿Qué tal la policía? Que te va a buscar, Senabre. Sí. No, que también te ha faltado el periodista deportivo de los restaurantes. No hay nada más cómodo que estar en un restaurante, siempre en el mismo, o hacer una pequeña ruta en unos cuantos. Saber que van futbolistas famosos del Barcelona y tal y cual, y que te den las noticias y tú directamente en casa. Como
porque tú te levantas a las 8 o las 9 y ya vas al asador o a uno de estos.
Va a correr al retiro.
No, a correr al retiro.
Ah, vale.
Sí. Me hago la fotito, pero son 5 minutos, no son más. Y luego ya voy a casa, me cambio y voy directamente a comer. Sí. No, y no me levanto hasta las 2 de la mañana. Sí, de esos
también he conocido, sí.
Sí, lo que le preguntamos siempre a mucha gente. Si no hubiera sido periodista, nos hemos perdido un trabajador en el aeropuerto, ¿no?
¿Cómo sabes eso? Sí. A mí me hicieron una entrevista para trabajar en el aeropuerto de Barcelona, pero dije que no. Yo no sé qué hubiera sido. Si no soy periodista...
¿La megafonía o qué?
No, tenía que llevar a los turistas. No, era algo de hablar inglés y acompañar a gente a no sé dónde. Pero pero que yo no sé qué hubiera sido. No tengo talento para nada más, para esto tampoco, pero a lo mejor te hubiera dicho, no sé, escribir, me gusta escribir. ¿Vosotros si no hubierais sido lo que sois?
No, es que, a ver, nosotros venimos de la radio, menos el Whopper, que vendía pianos en el Corte Inglés.
Sí. ¿Ah?
Eso es verdad, sí.
¿Y los afinaba también o no?
No, tenía que afinarlos porque además lo que vendía más era electrónico que otra cosa.
Ah, vale, teclados de estos.
Teclados, sí. Yo montaba allí los pollos en plan Nacho Cano, ¿no? Me ponía con varios equipos a dar la turra hasta que alguien me vio y qué me fichó para la radio.
Qué bueno.
Como diciendo, tal, y este empezó a tocar las sintonías de los programas y tal. Bueno, y entonces a partir de aquí fue la explosión mediática.
Yo no podría hacer eso. Yo no podría vender pianos. Porque además tengo... Uh-huh. Me gusta mucho la música, pero tengo cero talento musical. Alguna vez he intentado tocar la guitarra. Uh-huh. Tuve una batería en casa cuando era adolescente. Me cogió esa etapa.
Madre mía.
Dios no me llamó por el camino de la música.
Oye, por cierto, hablando de música, ¿qué te parece el disco de Taylor Swift?
Ah, no, eso, mira... Tengo cero conocimiento de Taylor Swift, pero estoy continuamente hablando de ella,
claro,
en la radio.
Es lo que se sorprende, ¿eh?
Sí. He visto el documental este que está en Disney Plus, que está bien. Tengo respeto por la música de Taylor Swift, pero no conozco nada musicalmente. Y conozco todo a nivel de los jets privados que utiliza, las vibraciones sísmicas que hacen sus conciertos, que hay terremotos en las ciudades en las que toca. O sea, es una fuente de noticias para Mundo Senabre tremenda, pero no la escucho mucho, no lo siento.
Y entonces, a ver, ¿por qué U2 está sobrevalorado?
Hombre, por favor, porque todo el mundo... es el grupo más famoso del mundo.
Sí, señor.
Todo el mundo, U2, U2. Y luego te pones a escuchar y dices, pues hay tropecientos grupos que iguales o mejor. O sea, sí está bien, pero vamos, no es... No sería un antes y un después en la historia de la música. Pero todo el mundo es de U2. Es muy fácil ser de U2. O sea.
Te hemos dejado ahí estudiando periodismo. ¿Recuerdas cómo fue tu primera radio? ¿Dónde curras?
Sí, la primera radio en la que curré, yo tenía creo que 12 o 13 años. Era una radio de pueblo. El pueblo se llama Palafolls. Era Radio Palafolls. Entonces a mí me daban las llaves... Porque esto era un programa que se hacía los domingos por la noche, que yo hablaba de fútbol, que obviamente no me escuchaba nadie, ni en Palafolls, ni en ningún sitio. Pero yo tenía las llaves y cuando acababa a las 10 de la noche cerraba, pero esto te lo juro, cerraba, me venían a buscar mis padres y yo tenía que ir a devolver las llaves a la señora María, que era la propietaria de la radio. Y esto fue así. Y así estuve 3 o 4 años y luego ya hice una... Cuando tenía... En el año 2000 entré en la cadena SER, en Radio Barcelona. Pero aquí ya había estudiado, bueno, ya estaba empezando a estudiar la carrera y tal.
Y cuando entras en Radio Barcelona, eso era un sueño cumplido, era la emisora de Canadá 1924, ya sabes que ibas en un transatlántico, lo viviste así, supongo, ¿no?
No, fue un sueño brutal hasta que vi cómo funcionaba la SER por dentro, que entonces ya dejó de ser un sueño, pero eso fue con los años. Pero sí, yo era un sueño, me cogieron para una beca de 3 meses, que tenía que estar 3 meses y ya está, pero se dio, esto son casualidades de la vida, hay un señor que no sé si os sonará el nombre, que se llama Joan Batllori, que en aquel momento se fue a otra radio, a Com Radio, y quedó un puesto vacante y me lo dieron a mí. Entonces yo me quedé 10 años por eso, porque mi beca era de 3 meses. Pero claro, la SER era un sueño hecho realidad, poder trabajar con la gente con la que escuchaba. Luego, con los años, ves cómo funcionan algunas empresas y bueno, dijéramos que no me defraudó en algunas cosas la cadena SER. No tengo problema, lo he contado muchas veces, yo me fui de la SER. Me fui un poco antes de que hubiera la gran escisión.
El éxodo masivo, sí.
Exacto.
Como García masivo. De Televisión Española, ¿no? Me fui de Televisión Española un minuto antes
de que me echaran.
García siempre se ha ido antes, 5 minutos antes de que me echaran. Sí. Del diario Pueblo, 5 minutos antes. De Televisión Española, 5 minutos antes. Y la cadena SER igual, de Antena 3 no. En Antena 3 se lo escuché comentar un día a Joan Batllori que le tocó a García darle paso a Joan Batllori y decía, minuto no sé qué, y García le llamaba, en vez de Joan Batllori le llamaba Joan Bat. ¿Qué minuto cumplimos en Joan Bat? No se sabría el nombre. Y entonces, claro, al final es lo que se pregunta a todo el mundo, que supongo que estarás cansado de contarlo. ¿Cómo conoces a todos estos? A Paco, a Lama, a Evia y a toda la
bueno,
otra tropa.
Bueno, a ver, yo los conozco en la SER porque yo empiezo a hacer Barça y de vez en cuando me dan paso, lo típico en aquel momento era en Carrusel Deportivo, pues para que contara algo. Por la noche no entraba con José Ra, no me quisiste demasiado. Bueno,
no te quise, me cago en la mar. ¿Y quién estaba en tuyo? ¿Por qué? ¿Dónde está? Qué buena
pues
noche.
Estaba Laura Martínez pensando ahí de jefa y la metía siempre a Laura.
No, pero, me cago en la mar. Pero, yo siempre he sido muy cortés.
Pero con Paco y con Manolo sí que me daban paso y tal. Luego me hicieron presentador del programa local en Barcelona, que la verdad es que fue muy bien y les estoy muy agradecido. Fue líder de audiencia, bla, bla, bla. Pero estas cosas que hacen los jefes, llegó un jefe y dijo, oye, voy a crear una emisora 24 horas de deporte en Cataluña y tal. Entonces, bueno, se cargaron un poco todo lo que estaban haciendo. Yo me rayé, no tenía nada, era en la época de la crisis económica de 2008 y tal, pero me fui. Digo, es que yo tengo aquí, estoy trabajando el doble, por el mismo precio, claro, en una cosa que no creo ya. Me voy a mi casa. Y al cabo de 2 o 3 meses, pasó lo que pasó, me llamó Oliveros y me dice, oye, nos vamos a la COPE, ¿eh? ¿Te vienes? Y yo dije,
¿te vienes a la COPE, Denis?
¡Hombre!
¡Leo!
Sí. Carril del 8.
Oye, es verdad que, oye, cuando una cosa va bien, hay algunos jefes, ¿verdad?, que les entran ataques de creatividad, ¿verdad?
Sí. Hay mucho esto pasa también con los entrenadores de fútbol, que quieren dejar su huella, ¿no?, y justificar un poco su sueldo y que han hecho algo. Vamos a coger algo que funciona y vamos a darle un par de vueltas a ver si me lo cargo. Y sí, no, generalmente acostumbran a cargárselo, sí. Bueno, por cierto, no lo he dicho, esa radio de 24 horas de deporte de la que yo me fui, al cabo de un año cerró. O sea, se la cargaron.
¿Cómo se llamaba?
Ona FM.
Ona FM. El programa era La Gradería, ¿no?
Sí, tú, ¿no? La Gradería es un programa mítico que, bueno, que todavía se hace, pero que era líder de audiencia en la SER de Cataluña y una mente pensante decidió que era mejor sacarlo de la SER de Cataluña y crear una radio 24 horas alrededor de La Gradería. Entonces, era un programa de 1 hora y media, que era perfecta la duración, lo pasaron a hacer de 3 horas. Hicieron 2, una por la mañana y una por la noche. Entonces, bueno, eso fue un desastre.
Bueno, pues hacemos ahora una paradita porque vienen aquí los artículos de venta a bordo y luego continuamos con Dani Senabre, después de todo esto.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, los números uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Uh-huh, sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y por más que lo niegue con la boca pequeña, nos situamos abiertamente contra Israel, que es la única democracia de la zona. Esta decisión envalentona a Hamas, nos enfrenta a Israel, perjudica a los palestinos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego. Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos aquí de cháchara con Dani Senabre, recuperando aquella entrevista del 28 de abril, en la que también hablábamos con Dani un poquito del baloncesto. Oye, ¿cómo te haces de los Celtics?
De pequeño. Esto, mira, ahora mismo, te lo juro, si quieres os mando la foto, os estoy escuchando mientras llevo una camiseta puesta de los Celtics. Esto es de pequeño, cuando yo iba al cole con mi hermano y tal, la NBA de los 80, que os voy a contar, estaba en boca de todos. Todos teníamos las carpetas forradas con fotos de las revistas gigantes y tal. Y había que elegir, mi hermano dijo que él quería ser de Jordan, tenía que elegir entre Magic Johnson o Larry Bird. Y dije, este tío blanco, fofo, torpe, desgarbado y tal, este me representa. Yo soy como este. Y me hice de los Celtics.
De hecho, en tu despacho tienes un pedazo de fotón, creo que de la pista de los de los Boston. Ahí...
Sí, sí. Es un cuadro gigante del Boston Garden, en el que además es un día que yo estuve ahí cubriendo las finales, porque esa foto es de la final de la NBA de 2008, que fue la primera que jugó Pau Gasol en su vida. Y ganaron los Celtics y yo estuve ahí cubriendo el partido y tengo un cuadro ahí y tengo un trozo de parquet del Boston Garden antiguo, de donde pisaba, pisaba la River.
Lo sé porque te vemos en YouTube también. Como también veo que tienes un trofeo de la Champions League tamaño mini. Yo quiero uno de esos. ¿Cómo lo has conseguido, macho?
Pues mira, esto puse Champions League Trophy en Google, no sé qué, y digo, ya verás.
Vale, perfecto.
No. Digo, esto ya verás, me va a salir algo de China y tal. Y encontré, igual fue la segunda o la tercera... página que miré, es una página de Valencia. O sea, esto es una empresa de Valencia que hace réplicas de trofeos, que tienen todo. Tienen el anillo de la NBA, tienen la Copa del Mundo y tal. Y tenían una Champions y había como dos tamaños. El tamaño real, que era carísimo, y este que era más o menos económico y que dije, bueno, para lo que la necesito, que es para ponerla encima de la mesa y hacer la broma y tal, pues ya me vale. Y cogí esa.
Y, a ver, ¿qué ha significado para ti el universo Star Wars? Y aquí ya te dejo algo, pero si queréis hablar de vuestras cosas.
Aquí tú te borras, ¿no? Que tú no eres de esto, ¿no? No, hombre, el friquismo desde pequeño, yo creo que todo el mundo que le guste un poco el cine o las series, todo esto, es imposible no engancharte a Star Wars. Luego, sí ha pasado en generaciones posteriores, para mí con peores pelis, pero esas pelis, que en realidad son antes de que yo naciera, porque eran mitades y finales de los 70.
78, 79 las primeras.
Claro, pero yo ver de pequeño El Halcón Milenario, La Estrella de la Muerte, claro. Chewbacca, Darth Vader y tal, a mí aquello me enganchó. Me enganchó y cuando creces y ves que el universo se expande, que hay muchas más cosas, que hay otra trilogía, que te hacen series, te hacen dibujos animados, hay cómics, hay libros, hay novelas, bueno, pues al final consumes de todo y te queda ese punto de friquismo que es lo... O sea, yo intento no abandonar al niño, ¿no? Esto del niño interior que queda muy cursi, pero joder, yo creo que todo el mundo que sea fan de algo, da igual que sea música... series, tal, pero si tú lo mantienes con los años, es súper bonito luego ver yo tengo, pues vas a Euro Disney y te haces una foto con Chihuahua con 10 años y luego a lo mejor ahora pues tengo una con, ¿sabes?, con 40 al lado de una estatua de Chihuahua. Bueno, pues esta es, que es una chorrada, pero a mí me hace ilusión. Sí, sí. ¿Qué quieres que te diga?
De todas formas, ¿no crees que de un tiempo a esta parte, sobre todo con la proliferación de series que ha habido desde el desarrollo de Disney Plus, el tema Star Wars se les ha ido un poco de las manos? Sí. A mí ya me cuesta seguirlo, ¿eh?
Sí, sí, han perdido el rumbo. Esto, bueno, sería un tema mucho más largo de tocar, ¿eh? Pero hay una señora que se llama Kathleen Kennedy que lo está liando mucho.
Sí, sí, sí.
Porque es la que tiene el poder creativo de Star Wars y la última trilogía da varios giros, fichan a Rian Johnson para dirigir la segunda, que no se parece en nada, luego vuelve J.J. Abrams. Entonces, sí, han hecho algunas cosas, por ejemplo, Mandalorian, a mí me encanta.
Mandalorian está muy bien. Sí.
Está muy bien. Pero hay otras que se las podían haber ahorrado. La serie de Obi-Wan Kenobi, y mira que lo tenía todo, ¿eh? Porque tiene, sí, Obi-Wan, sí, tiene a Darth Vader, pero para mí es insoportable. Y hay otras cosas que han ido haciendo que dejan mucho que desear. Pero bueno, vale la pena si al final pones en la balanza y dices, bueno, Rogue One me ha gustado Mandalorian, me ha gustado Andor. Bueno, pues esto me compensa que luego la serie de Obi-Wan o otras...
O Solo, pelis... por ejemplo, que también es un desastre.
Claro, también, sí, sí. Es que hay muchas, ¿eh? Hay muchas.
De todas formas, yo creo que has mencionado Rogue One. A mí Rogue One me gusta más que algunas de las últimas de la trilogía, ¿eh?
A mí también. A mí Rogue One...
definitiva esa película.
Sí, sí. Después de las dos primeras, a lo mejor, de Star Wars y Una Nueva Esperanza, pues sí, y del Imperio Contraataca, igual ya viene Rogue One porque el tramo final en el que sale Darth Vader y tal, esa última hora es...
Pelos de punta, ¿eh?
Sí. Los otros nos están escuchando.
Me gusta, exacto, sí, que haber suscitado este tema que desata la polémica entre los contertulios. En este momento nos incorporamos de nuevo a la charla.
No, espera, podemos todavía seguir un poco más.
Dani, venga, tus tres series de cabecera.
Buah.
Si tuvieras que hacer un top tres.
Mira, la mejor serie que he visto en mi vida es una que se llama A dos metros bajo tierra, que va sobre un bueno, sí, es muy famosa. Yo creo que la gente que nos
escucha sabe
cuál es. Va sobre una funeraria, empresa familiar que hereda la funeraria sin querer llevarla y bueno, a partir de ahí pasan todas una serie de cosas en la familia. A mí es de las mejores series que he visto en mi vida. Y luego puedes poner The Wire, puedes poner Los Soprano, puedes poner muchas. Pero para mí la mejor, si tuviera que recomendar solo una, A dos metros bajo tierra.
Todo muy negro, por lo que veo. The Wire, Sopranos...
Sí, sí. A ver, no, te podría decir, no sé...
Friends, por ejemplo. Me hubiese esperado
La Casa
Friends.
De la Pradera, pero no.
Verano Azul.
Verano Azul.
La Casa de la Pradera.
No, sí, sí, Friends. Mira, pero Friends no está en... O sea, reconozco que es pionera y que marca un antes y un después, pero nunca ha sido de mis... O sea, me gusta más Cómo conocí a vuestra madre o
Curioso.
Community o estas. Pero, hombre, Friends tiene mucho más peso y más importancia en la historia de la televisión.
Vale, y otro tema completamente distinto. ¿Marvel o DC?
Es una muy buena pregunta que te respondo con Marvel, pero con un asterisco. Para mí lo mejor de todo es Batman. Entonces,
claro,
solo por Batman ahí puedo tener duda. Pero como empresa, como funcionamiento y cómo lo han hecho, sobre todo a nivel cinematográfico, y mira que han hecho cagadas, otra vez, lo que hemos dicho, pues han sacado de Marvels, bueno, las últimas
sí,
pelis
sí,
son...
Sí. Después de las de Endgame y tal, es un desastre.
Son tremendamente desastrosas. Pero como empresa lo ha hecho mucho mejor Marvel que DC y que Star Wars, te diría, y aunque ya forman parte de la misma familia de Disney. O sea, Marvel tenía un plan y ha hecho, vamos a hacer... Hasta aquí esto, luego Thanos, luego tal, y ves que iban a un rumbo. En cambio, Star Wars y DC van dando pedradas sin ningún tipo de criterio.
Estoy completamente de acuerdo.
Gracias.
¿Tu mejor concierto?
Pues mira, hay uno de Muse en Madrid que es muy bueno, hay Vía Metallica en Barcelona que estuvo muy bien. Aquí tengo más dudas, sí. Porque Arcade Fire es un grupo que me encanta, que en directo lo recomiendo desde aquí a todo el mundo que lo pueda ver, pero aquí ya son gustos, porque si yo te digo Metallica y tú crees que Metallica son unos tíos que hacen ruido, pues no te va a gustar. Aunque ese día que fui tocaron una rumba de Peret, no me acuerdo qué
¿De Café Quijano?
No. Café Quijano es el tuyo, Joserra. Ese es tu grupo.
Exactamente. Digo, va a haber Metallica, ha tocado una rumba a Café Quijano. Era de Peret.
Sí. No me acuerdo cuál era, pero sí.
Tú eres de los grupos estos que le gustan al gallego, ¿no? Los Saltimbanquis, sí, y los Music Monkeys, ¿no?
Arctic Monkeys, Saltimbanquis, sí. Sí, sí, me gusta la música alternativa, el pop, indie, rock, es mi rollo. Pero vamos, que sé apreciar toda la música, ¿eh? Pero sí, lo mío es el rock. Mis grupos favoritos pues son eso, Arcade Fire, me gusta mucho Morrissey, los Smiths, yo qué sé, pero también Smashing Pumpkins, Guns N' Roses, que es más hard rock y tal. Bueno, me gustan muchas cosas.
Claro, Guns N' Roses, Down in the Jungle, ¿no?
Hombre, ahí estamos.
Ahí estamos.
Ahí estamos, uh-huh. La canción que da sentido a todo, sí, sí.
Oye, tú te has tirado en paracaídas, ¿no? Una vez.
Sí, joder, pero...
¿Qué tal es eso para hacerlo nosotros?
Os habéis currado una entrevista, vamos.
Sí, sí, sí. Nadie, nos ha contado Elena Condis.
Ni mi familia sabe tanto de mí. Me tiré en paracaídas y la verdad es que no lo volvería a hacer. Pero bueno, ya lo he hecho y tal. Me tiré porque... bueno, era un momento de mi vida que me ha aguantado un poco igual y me dijeron, ¿quieres hacer esto? Y dije, bueno, venga, va, sí, pues voy a hacerlo. Y te tengo que decir que lo que es el salto cuando estás en el aire y tal, o sea, me encanta, me lo pasé muy bien. Y llegar abajo y tal. Ahora, los minutos previos en el avión, que además van con la puerta abierta para que veas lo que te espera, y estás mirando ahí y ves al tío que dice, bueno, esto te lo abrochas, agárrate a mí, no sé qué. A mí eso no lo volvería a repetir.
Y ahora, esta es la típica pregunta que podría haber hecho Alcalá en sus momentos, ¿no? ¿Y cuántas veces te ha tocado tirarte en paracaídas en la vida?
Buah. Alcalá, me gusta que hagas esa pregunta. Pues la vida es un salto continuo, ¿verdad? Es, es bueno, acercarte al abismo, mirar hacia abajo y cerrar los ojos, respirar muy profundamente, que suene Take That de fondo y emprender... Mira cómo os conozco, ¿eh? Y emprender el salto a lo desconocido. Salir de tu zona de confort y enfrentarte cada día al peligro del horizonte.
Qué bonito, qué bonito.
Y así transcurre una noche de radio en la Comunidad de Madrid.
Oye, a ver si tú vas, a ver si tú eras el negro de Alcalá, si te lo escribías el sí, folio sí, en blanco.
Sí, sí.
Pues te ha quedado muy parecido, ¿eh?
Confirmo, sí, hombre, sí, sí. Es que es mítico, es una fórmula radiofónica. Albert Diez, si alguna vez habláis con Albert Diez, seguro que lo imita bien Alcalá, porque lo tiene muy, muy escuchado.
Entonces, no sé quién va a ser, pero ¿a ti quién te gustaría que fuera el entrenador del Barça si Xavi no sigue?
Cualquiera menos Xavi. O sea, cualquiera tampoco. Lo que quiero decir es que a Xavi ya lo hemos visto, ya sabemos lo que él te va a dar y lo que no, y ya sabemos hasta dónde puede llegar. En cambio... La gente está muy en contra de Rafa Márquez, por ejemplo, ¿no? Ah, es que Rafa Márquez no es nadie y tal. Ya, pero bueno, es un melón por abrir. Puede ser que salga peor o mejor, pero es que este ya sabemos cómo sale. Y es a jugar al 1-0. Es verdad que ganó una liga, pero bueno, ha hecho el ridículo en toda la temporada. Ha habido momentos que iba sexto, séptimo el Barça, jugando un fútbol lamentable. Te han metido 5 el Girona, el Villarreal, el no sé qué, en tu casa... yo no quiero que Xavi siga, pero no porque tenga nada personal en contra de él, sino porque me gustaría probar otras cosas para ver cómo son.
¿Fichajes?
No, es que no hay dinero. Esta es la pregunta más fácil de todas. No hay dinero. Claro. Entonces, te podría decir que me encantaría que el Barça fichara a Mbappé, pero es que no, o sea, es imposible. Y aparte, Florentino ya lo tiene.
Fíjate, Dembélé en el PSG, tú que eras Dembeliever.
Ahí
no
estamos, ¿eh? No, Dembélé fue todo el mundo a insultarle a Montjuic, pero hubo una quedada masiva de miles de personas en Twitter. Vamos a organizarnos y vamos a ir al partido de Montjuic solo a decirle a Dembélé que es un imbécil y tal. Y al final, mira, MVP del partido, 2 goles, 1 en la ida, 1 en la vuelta y te elimina Dembélé. Es que es lo que hay. Es un jugador muy raro, pero es muy bueno. A mí me gusta, a mí me encanta.
Bueno, Dani Senabre, ¿y ahora que te vas a acostar o vas a ver alguna cosica?
No, a esta, yo creo que a esta hora voy a ver un capítulo de una serie y me voy a ir a dormir. Aunque bueno, con la adrenalina de haber estado con vosotros, no sé si voy a poder dormir ahora.
No, las cosas del directo, el riguroso directo que hemos compartido aquí.
Claro.
Dani Senabre, tío, un abrazo y gracias por el rato.
No, gracias a vosotros, que sois lo más grande que hay. Un abrazo muy grande y es para mí un honor estar con vosotros en el Grupo Ruso.
Y en directo, que podíamos haberlo hecho por IA, Whopper, te coge que nos muestras y hemos preferido...
IA solo para las canciones de Elena Condis, eso sí.
¡Ah, cómo te gusta!
Esas me gustan.
¡Un brazo, Dani!
Un brazo a todos, de verdad te digo, Paco.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Hasta aquí la charla con Dani Senabre, que insisto que es del 28 de abril. Lo digo porque midiendo las cosas con la perspectiva del tiempo, que si Xavi, que si el Barça, la cena del sushi, y luego cómo ha cambiado la vida, desde el 28 de abril. Como decía aquel, cuando crees que va a salir por allí, ¡sale por allá! Dani Senabre, sí señor. Oye, y el Vaya Fiesta. ¿Por qué no recuperamos, ahora sí, amigos madridistas, ese Vaya Fiesta con Juanma Castaño justo cuando el Madrid se proclamó finalista de la Champions después de la eliminatoria con el City? Tenían ellos y nosotros también el cuartel general en el restaurante de María, con conexiones que vamos salpimentando con el resto de los cortes de aquel Vaya Fiesta con Juanma, que sonó así. Fiesta, que
¡Ey! Arroba Grupo Risa Cope. No sé por qué digo arroba Grupo Risa Cope.
Sí.
Tampoco es tan importante ya.
Vaya fiesta, ¿no?
No, arrobar, no, pero siempre está bien.
Eso es verdad. Eso
sí,
es verdad.
Estamos en X, en Twitter, en Facebook, en todas estas.
Pero la dirección, por ejemplo, o sea, el nombre que tenéis en Instagram es lo mismo, arroba Grupo Risa Cope.
No, no tenemos.
No tenemos Instagram.
No tenemos, no.
Instagram no tenéis.
No, eso no.
Es que yo lo de las fotos no sé cómo va.
Claro.
Pero
es bastante lógico.
Lo que sí tenemos abierta, hay una línea que ha dejado Morris por ahí abierta en el de María, yo no sé quién saldrá.
A ver.
Atención, no sé. Hola.
Ah, mira. Hola.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
¿Quién eres?
Hombre, Emilio.
¿Emilio?
Sí, bueno, estoy un poco...
Pero no son horas para ti, Emilio.
Lo sé. Bueno, hoy voy a hacer una excepción. Voy a estar hasta las 12:30 de la mañana dando vueltas.
¿Estás achispado, Emilio?
Bueno, es... historia que tú hiciste...
Me gusta cómo cantas.
Sí, historia... ¿Pedrito?
¿Qué?
Venga, vamos a cantar nuestro himno, tío.
Venga.
Historia que tú hiciste, historia por hacer. Otra de agua con gas, por favor.
¿Te estás quemando agua con gas?
A ver, Radio Marca.
Juanma,
dime.
Juanma,
espera, que está aquí el otro.
¿Cómo estamos, hombre?
Hombre, Florentino, ¿qué tal? Presidente, enhorabuena, ¿eh?
Que no me llamáis para el programa nunca, hombre.
No, es que al final se nos ha echado el tiempo encima.
Pues aquí comiéndonos unas lentejas con carabineros.
Claro, hombre, está la noche para ello, está la noche para ello.
Oye, José, 1,5 millones de euros, ¿has visto? 17 goles, ¿eh, Juanma?
Sí.
Oye, ¿puedo saludar?
Sí, hombre, claro. ¿A quién?
Quiero saludar a Cristiano Ronaldo, que estará con Georgina viendo Netflix.
Muy bien.
¡Florentino, felicidades, hombre, hermano!
Venga, hombre, ¿qué vas?
¡Un abrazo!
¡Hombre!
¡Lo que nos ha costado esto!
¿Esto es del Dortmund? ¿Quiénes son estos?
Estos son alemanes.
¡Alemanes, son alemanes!
¡Banda amarillo!
¿Queréis entradas?
Sí, manda alguna.
Bueno, pues
pero de las baratas, ¿eh?
Sí, bueno, de 400 euros, para ti con 400.
Venga. Bueno, venga, un abrazo, lo van a pasar bien ahí en María.
Oye, gran semana para España. Hemos pasado a la final y ya si el sábado ganamos Eurovisión con Zorra, pues ya será...
Sí, ya será tremendo.
¡Zorra!
Bueno, venga.
Adiós a todos.
Adiós, venga, presidente. Gracias. Mira qué bien cantan, Emilio y Florentino. Radio Marca Diario, el pasado jueves, La Tribu, el día después de la ida del Dortmund París Saint Germain, esto decía Raúl Fuentes sobre el partido de vuelta.
O sea, tú ves al PSG en la final.
Sí, yo creo, yo ya te digo, es decir, a mí ayer el partido del Dortmund no se lo he visto en toda la temporada. Creo que el Dortmund jugó su mejor partido. El Dortmund, para estar en Wembley, tiene que mejorar el partido de ayer. O sea, mejorarlo, que ya es difícil. Y yo creo que eso es imposible. A mí me da que en el Parque de los Príncipes solo es un gol de diferencia. El París le va a dar la vuelta.
Estamos pasando facturitas.
A ver, la pizarra de Quintana. Ayer, Radio Marca. Menos mal que... Cañizares ponía las cosas en su sitio.
Si me has pedido un pronóstico, yo creo que clasifica el Paris Saint-Germain y además lo va a hacer cómodamente.
¿Cómo?
Cuando digo cómodamente, lo ponemos entre comillas.
Claro.
Sin los agobios estos de Champions de milagro, ¿sabes?
Claro.
Lo veo en contra del Dortmund claramente, porque el Dortmund no es un equipo que fuera de casa se sujete bien, se haga fuerte, resista...
Muy bien, muy atinado los comentarios.
Ocho TV para los que no sabéis catalán. Buenas tardes.
Rondeando. Comienza la sección Pedradas al aire. Esto decía en marzo el compañero Albert Lesan sobre el futuro del futuro entrenador del Barça.
Porque eso os lo digo ya. Flick es el nuevo entrenador del Barça la temporada que viene. Se ha llegado a un acuerdo total y absoluto con Flick. Flick entrenará al Barça la temporada que viene. Es información y no opinión. Eso está cerrado. Flick incluso ha ido ya a hablar con Pep Guardiola, a ver los entrenamientos, a preguntarle cómo juega el Barça. Esto lo ha hecho esta misma semana. Está aprendiendo ya español, está mirando ya casa en Barcelona y está apalabrado y cerrado con el Barça. Flick será el entrenador del Barça la temporada próxima.
La gente no conoce la prudencia, ¿eh? Es increíble.
Sobre todo ya el
con lo difícil que es dar una noticia, aun cuando la tienes más o menos atada, que siempre dices tú, voy a esperar a ver si me la han clavado, a ver si no sale.
Y ya lo que mata es, está mirando a casa. Ya tiene casa, eso ya es demoledor.
Sí, sí. Sale Vinicius del restaurante y pide... Pero esto no es una imitación, ¿eh? Está no. Morris allí. Morris, en De María.
No. ¡Morris!
Morris, don Morris.
Hola, Juanma.
Hola, hola.
¿Me escuchas?
Sí, sí, sí.
Mira, aquí estamos. Está ahora mismo saliendo Vinicius. Se está haciendo fotos todavía con gente que se lo ha pedido, que estaba también cenando en el restaurante de María. Y bueno, yo muy contento, ¿eh? Le veo también salir con amigos, con familiares que han estado disfrutando también con él de la cena. Y lógicamente, todo el mundo se quiere hacer fotos con Vinicius. A ver si podemos hablar con él, que sigue haciéndose fotos.
¡Vamos!
Ahora mismo con
venga,
un niño.
Que se ponga, venga.
Vini, Vini, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vinicius, dinos algo, en el partidazo de Copa en directo.
Hola, hola.
Hola, hola.
¿Cómo estás? La gente ha gritado Balón de Oro en Cibeles.
Vini. Vamos, vamos.
Bueno, pues Vinicius que se marcha.
Sí,
entra
es que
en
está,
una
claro,
furgoneta.
Está rodeado de gente y no.
Está rodeadísimo, sí, sí. Es increíble, es imposible acceder a.
Pero
Vinicius
ha dicho hola, hola y... en un claro gesto hacia Pepe Domingo Castaño.
Hacia Pepe,
¿eh?
sí, lo habéis notado vosotros.
Entrevistón.
¿No? No ha dicho hola, ha dicho hola, hola. Que lo ha dicho con toda la intención del mundo. Un abrazo, Morris.
Bueno, un abrazo, chao, chao.
Gracias.
Entrevistón. Estamos fuera de los exteriores, volvemos a Di María. ¿Sigues dentro, Emilio Butragueño?
Di María no, de María.
De María, perdón.
No, espera, Juanma.
Dime.
Oye, ¿qué vais a hacer después en el programa?
Después viene el pulpo ya.
Ah, pero vais a salir.
Si quieres, vamos a tomar algo. ¿Dónde vas?
¿Vas a ir vaquero?
Sí.
Perfecto.
Vale, a ver, redes sociales. J. Jordi, estas eran sus predicciones para la temporada 23-24. Ojo con el final.
J. Predicciones para este 2024, campeón de Liga.
Barça.
¿Campeón de Champions?
Por favor, Barça.
¿Campeón de Copa?
Barça.
¿Balón de Oro?
Haaland.
¿Jugador de excepción?
Vinicius.
¿Equipo de excepción?
Real Madrid.
¿Y revelación del año?
¿Jugador?
Sí.
Vitor Roque.
¡Magnífico! El pero, final demoledor.
Pero es glorioso. O sea,
está muy bien.
Está muy bien.
Parece, lo podría haber dicho Tomás Guas.
Vamos. Tiempo de juego, el sábado. Vamos con los previos Nostrapacus de la semana. Arrancamos con Minguella, que se lució con este comentario previo a la remontada del Girona.
Hasta ahora ha conseguido crear muy poco peligro en Girona. El Barça ha controlado muy bien el partido.
La deja por la derecha, el tiro, Portugal.
Pumba, el 2-2.
Balón atrás, se la prepara, tira.
Y Fermín, el Barça que ha visto cómo le remonta el Girona en dos minutos.
Para mí el problema ha sido yo, que acababa de decir que el Barcelona tenía controlado el partido, que no, que lo estaba haciendo muy bien y tal, y al minuto, dos goles.
Tal cual. Tiempo de juego el domingo, Celta-Villarreal. Vuelve el profeta Elías, presidente de la peña, Gonzalo Guedes.
Buenos cambios, ¿no?
A mí me faltaría Morales, ¿sí? Por Guedes, probablemente, que no está haciendo demasiado.
No está bien Guedes,
¿eh? La guerra, por su cuenta, espera que viene solo, se la pone a Guedes. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Del desaparecido en combate!
Y dice Elías, yo metería a Morales porque te digo que Guedes es que ni aparece.
Y no podía faltar, evidentemente, el socio fundador de la peña Nostrapacus, que es Paco, socio, además de honor, del Castellón, por sus atinados comentarios la tarde del domingo.
Bueno, no he dicho que en Primera Federación hoy puede subir el Castellón, pero es que no es muy posible, la verdad. Tiene que perder el Córdoba, que es el perseguidor del Castellón, contra el Recreativo Granada, o sea, el Granada B, que está último y descendido. Vamos, que puede que el Castellón tenga que esperar una semana más para el Alirón.
¿Termina el partido del Córdoba?
Sí, termina y como bien presagiaste, era bastante improbable que el Recreativo Granada ganase al Córdoba y ha ganado 3-0. Recreativo Granada 3, Córdoba 0. El Castellón es equipo de segunda división.
Es increíble.
Fantástico, es
mítico. A ver, rueda de prensa de Javier Álvarez de los Mozos, técnico del Palencia, equipo de Tercera Federación, que se deshizo en elogios ante el árbitro que les pitó, bueno, es que dijo todo, en el partido contra el Palencia Cristo Atlético.
Nos tocó un árbitro que ni por condiciones ni por capacidad estaba en disposición de pitar un partido de estas características. Desde el punto de vista técnico, ser peor árbitro realmente no en la vida. Desde el punto de vista físico, quiero ser lo más fino posible, pero era más fácil saltarle que rodearle.
Madre mía.
No entiendo cómo la federación puede mandar un árbitro así a pitar un partido de tercera división, salvo que además sea un pelota y un mentiroso.
Madre mía, vaya
rajada.
La verdad
que daba gusto.
Vaya rajada.
Rajadón.
Mira, pues Ser Deportivos La Rioja esta semana, Carlos Pouso no va a seguir como entrenador del Calahorra por pequeñas discrepancias con la propiedad catarí del club riojano.
El del domingo fue el último partido de Carlos Pouso.
Hola, buenas tardes.
¿Qué has visto en el Calahorra y en ti mismo para haber dado un paso al lado, Carlos?
Que gente que sobre el papel estaba por debajo tenía más poder que yo. Entonces la directiva al final se han convertido en unos pintaos y yo sigo siendo un pintao. Cuando he necesitado la ayuda, lo único que he recibido es una patada en el culo. Es que han estado deseando que descendiésemos, entonces...
¿Quién quería que descendiese este Calahorra, Carlos?
Pues yo creo que gente de Qatar, que son los que ponen la tela y no quieren la responsabilidad. Como ya no tengo nada que callar, yo no he chupado una polla nunca, con perdón de la expresión, y voy a morir sin chuparla. Y no creo en la gente que viene con el bienvenido Mr. Marshall tirando billetes, muchas veces falso. Puedo decir lo que siento y si ofendo a alguien...
No creo.
No.
¿Por qué vas a ofender? No, porque,
no hombre.
Las cosas hay que entenderlas.
Hay que escuchar, se lee entre líneas que no le ha gustado.
Efectivamente. Además, lo dicho con educación, pues bien parece. Claro. Bien parece. ¿Qué vas a hacer? A ver, tiempo de juego el domingo. Apoteósico final del programa con Carlos Miquel alabando el estilo de El Tertulión. Bueno, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuál ha sido el famoso que más te ha impresionado de los que has visto este fin de semana en Miami?
No, de todo el famoso me ha impresionado Donald Trump. ¿Qué quieres que te diga?
¿Teñido el pelo o no?
Bueno, vamos.
Gracias, Carmichael. Hispanos.
Ah, ya Carmichael. Está. Sí, lo sé, pero te cuento un par de cosas de los españoles.
Rápidas.
Que Carlos Sainz sigue todavía bajo
investigación. Este no es un programa informativo, es un formato distinto.
Chusquero, pero bien, muy bien.
¡Chusquero! Oye, perdona, por ahí no paso, ¿eh? O sea, tú no chusquero, o sea, nos has llamado chusquero.
Que hombre, que es una broma.
Chusquero, un abrazo.
Venga, igualmente.
Venga.
Te ha dolido la palabra, ¿eh?
Igual me he equivocado de término. Quise decir tono ligero, eso es lo que quería decir. No, le salió del alma lo de chusquero.
Sí, lo dijo, vamos.
Y estará muy arrepentido, ¿eh? Sí. Ahora,
me parece viejo.
Está en la nevera.
Sí. Ah, muy bien, así? Muy bien. Sí, así va, me gusta.
A Monte Carlo va a malvar.
Se va a acabar.
Sí. A ver, Fórmula 1, Gran Premio de Miami, carrera al sprint, vibrantes minutos de radio con Carlos Miquel explicando un golpe en la pista en la que Fernando Alonso se vio envuelto.
¿Está todavía el coche de seguridad en Miami?
Están limpiando la pista, Lance Stroll. Le choca Alonso en la parte trasera y Stroll se lleva por delante en una obra de billar, podríamos decir, se lleva por delante a Lando Norris.
Sí. ¿Alonso había adelantado a Stroll?
No, le estaba adelantando. Lo que pasa es que ha cerrado Stroll, le ha dado por detrás Fernando Alonso y eso ha provocado...
Es que ha dicho, le ha dado Stroll a Alonso y ahora está haciendo Alonso a Stroll. ¿Quién ha dado a quién?
No. He dicho que Stroll ha cerrado a Alonso.
No,
ha
dicho que Hamilton había cerrado a Alonso.
Lance Stroll... Le choca a Alonso en la parte trasera.
Me acuerdo perfectamente lo que has dicho porque estoy buscando culpables. Así que relátame lo que ha pasado.
Así es.
Tremendo.
Sí.
Eso sí que es chusquero.
¿Cómo se la guardaba ahí, eh?
Hombre, pues así cerramos. Muy oportuno el cierre de hoy del Grupo Risa. Sí, señor. Amigos.
Amigos, ¿alguna novedad de María, Emilio Butragueño, Florentino Pérez? ¿Hemos cerrado?
¿Hemos cerrado, Florentino?
Os estamos esperando, Juanma, ¿eh?
Vamos para allá.
Seguimos abiertos.
Unas mollejitas, dile que no cierre la cocina.
Venga, unas mollejas para este hombre.
Venga, un abrazo.
Grupo Risa.
El golpe de gracia.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hasta aquí el Vaya Fiesta de aquel 8 de mayo, cuando el Madrid se proclamó finalista de la Champions... Con todas nuestras unidades móviles en el restaurante de María, desde todos los frentes, desde todos los ángulos. Ya vibrando con la jornada que se nos viene en segunda a las 6:30. Yo voy con el Racing, ya lo sabéis, pero... En fin, ahí está el Eibar, el Sporting, el Leganés, el Oviedo. ¡Vamos cerrando! ¡Adiós, Gope!
Hasta la semana que viene.
Buenas tardes, David Viner.
Yo voy con el Eibar. Adiós a todos.
Adiós. Llegan las noticias de las 4 a las de las 3 en Canarias. Sigue la radio, sigue COPE. Bye bye. Hasta la semana que viene.